noticias, reseñas, lanzamientos, trucos y más. Prepara tus oídos y pulgares porque está iniciando el podcast de Nintendo Station.
Hey, ¿qué onda, gamers? Soy Alberto Trión y estás escuchando el quinto podcast de Nintendo Station, lo que significa que hemos cumplido un mes en la red. ¡Oh, yeah! Gracias a todos ustedes, Nintendo Station está expandiéndose a nuevos territorios y aplicando nuevas secciones para crear la mejor comunidad Nintendo. Ya tenemos casi 900 visitas en tan solo 30 días con gamers de Costa Rica, Estados Unidos, España, India, Tailandia, Canadá, Reino Unido, Chile, Malasia, a donde les mandamos muchísimos saludos, cómo no. Y por supuesto, en México. Estamos a una semana del lanzamiento de 3DS y tenemos mucha información antes de que la tengas en tus manos. Ya sabes, Pixel, noticias, trucos, el regreso del especial de Zelda y más en este quinto podcast de Nintendo Station. Esto ya empezó.
Noticias.
Los creadores de Ace Attorney muestran su apoyo a los afectados por el terremoto en Japón con la siguiente frase: vamos a trabajar duro y no seremos derrotados por el terremoto. Hay que echarle muchas ganas, no importa las circunstancias. Si en su ciudad hay algún centro de acopio, participa. Nintendo donará 300 millones de yenes para ayudar a su país, el equivalente a $3,722,546 americanos. Namco Bandai, por su parte, donará $1,240,848. Treo, la orquesta de fans de Zelda que habíamos comentado en podcasts anteriores, ha recaudado $19,000 con lo que grabarán al estilo de Hollywood. Entre sus integrantes hay gente que trabajó en X-Men, El Señor de los Anillos y hasta en la serie Glee. En Japón habrá muchos retrasos de juegos, pero hasta el momento no se ha anunciado ningún retraso para América o Europa. El juego de peleas en 2D BlazBlue Continuum Shift 2 también estará en Europa. Pokémon Black and White ya vendió más de 1 millón de copias en todo el mundo. Dragon Quest tendrá un spin-off, es decir, sus personajes estarán en un género distinto al usual. Esta vez habrá barcos, piratas y mucha acción en línea o en red local. Este juego saldrá en invierno en Japón. Marvelous Entertainment, conocida por Harvest Moon, Muramasa de Demon Blade o Rune Factory, están preparando un juego para 3DS con un espectacular 2D. Masuda, director de Pokémon, quiere preparar algo más allá de las expectativas de las personas para el próximo Pokémon, en 3DS, algo mucho más real. Nintendo se encuentra en buen estado tras las catástrofes en Japón. Resident Evil Mercenaries tendrá 30 misiones con distintos objetivos, pero por supuesto uno de ellos es arrancarle las cabezas a esos mendigos zombies. ¡Hell yeah! Tristemente, el 3DS no tiene mensajes de texto entre consolas. ¿Qué pasó, Nintendo? ¿Íbamos bien? Aunque aún podemos esperar una actualización con este indispensable apartado. Naruto 3D tendrá Quick Time Events. Esto todavía parece un rumor, pero parece que los juegos de 3DS podrían traer códigos para usarse en el Club Nintendo. Aunque aún no hay nada confirmado, sería un extra para impulsar las ventas de los juegos de las third parties. Famitsu califica Dead or Alive con 36 de 40, pero los Sims y los Rabbids no les fue tan bien con solo 27 de 40. El evento de lanzamiento de 3DS en Estados Unidos será en Nueva York. Empezará el 26 de marzo a las 9 de la noche y terminará al otro día. Las primeras 300 personas en apuntarse recibirán un Karen Case, un escenario hidráulico con un reloj de cuenta regresiva. Son solo algunas de las sorpresas que Nintendo prepara en el Empire State. FaceCard Photo Finish no soporta el 3D en la 3DS. Curioso, ¿no? Matt Corso de High Voltage Software dice que Wii no está muerta y que ningún juego ha explotado toda su capacidad. 3DS, la consola más apartada en toda la historia, en Amazon.com. La revista oficial de Nintendo califica los primeros juegos de 3DS. Más abajo en el post, la puntuación. De todas las categorías en las que estuvo nominado Mario para los premios BAFTA, solo obtuvo el de Mejor Gameplay del año 2010. Reggie dice que Nintendo no trabajará con desarrolladoras aficionadas informales, pero sí con las independientes, para evitar así grandes cantidades de juegos basura en sus consolas. Dragon Quest 9 de 10, el más vendido de toda la saga con 5.3 millones de copias.
La leyenda que marcó la historia. The Legend of Zelda, The Minish Cap.
Este juego confundió bastante a todos los fans el 4 de noviembre de 2004, ya que se situaría en el principio de la línea del tiempo de Zelda. El juego para Game Boy Advance hablaba una vez más sobre la espada cuádruple, pero principalmente sobre sus creadores, los Minish, una especie de duendes que existieron en el mundo de Hyrule y que tras varios años se convirtieron en pequeños. Ellos darían a Hyrule la base de su civilización. Muy parecido al Link to the Past y Link's Awakening, The Minish Cap fue el último Zelda tradicional, mejorando los ítems y usando nuevos como Ghost Shard o los Guantes Topo. Link debería de armarse con los cuatro elementos, agua, fuego, tierra y aire, para hacer una nueva espada que pudiera matar de una vez y por todas a Batty. Este es el único Zelda donde no se menciona a la princesa, la Master Sword ni al héroe del tiempo, un Zelda que sin duda es la precuela de la leyenda que marcó la historia.
The Legend of Zelda, Twilight Princess.
Después de habernos mostrado tantos juegos con un estilo muy cartunesco, los fans de Zelda estaban confundidos. Por primera vez, dudaban si el siguiente Zelda cumpliría sus expectativas. La leyenda comenzó a verse frágil. Pero Twilight Princess era todo lo que los fans habían esperado y más. Midna, un personaje oscuro y confuso, sustituiría a lo que alguna vez fue Navi en Ocarina of Time. Sand tomaría el lugar de Ganon, puesto que este juego ocurre tiempo después de Majora's Mask, pero tendría todas las cosas que habían convertido la serie en lo que es hoy en día. Definitivamente el juego más largo, con más de 50 horas para completarlo y sin andar investigando. El uso del Wiimote asustó a varios creyendo que era necesario agitar como loco el brazo durante todo el juego, pero resultó ser más práctico de lo que esperaban. Twilight Princess demostró que cuando hay un gran apartado artístico, no importa si un juego es HD o no, considerándolo como uno de los mejores juegos de la historia.
The Legend of Zelda, The Phantom Hourglass.
El primer Zelda en 10, una continuación directa de Wind Waker, un Zelda más, pero muy diferente, diseñado con las bases de la saga, pero mucho más casual, uno de los juegos más fáciles, donde no tomaba más de 30 minutos terminar un calabozo, claro si eres un seguidor, sino tal vez un poquito más. Link y Tetra, acompañados por su tripulación de piratas, navegan en el mar en busca de nuevas tierras. Un día, Tetra desaparece mientras explora un barco fantasma y Link cae por la borda cuando intenta rescatarla. La voz de un hada lo despierta en una misteriosa isla. Con su ayuda, Link parte en busca de Tetra en un viaje que le llevará de regreso hacia los mares que ya conoce. Este Zelda hace referencia a Link's Awakening, ya que Link despierta nuevamente por un accidente en el mar, siendo más una mezcla entre Zelda y los piratas del Caribe que una secuela tradicional. Solo que aquí, por alguna extraña razón, las gaviotas explotan.
The Legend of Zelda, The Spirit Tracks.
100 años después de Phantom Hourglass, los habitantes de Hyrule tienen un problema. Un demonio ha aprisionado a su rey amarrándolo con unas cadenas. Estas son las representaciones de los carriles espirituales o Spirit Tracks. Link, siendo aprendiz de ferrocarrilero y por llamado de Zelda, acude a los Spirit Tracks, pero al llegar son emboscados por el canciller Cole, quien los derrota despojando a Zelda de su cuerpo, dejándola como un espíritu vagante. Deberá de resolverlo antes de que Cole utilice el cuerpo de Zelda para revivir a este demonio. Pareciera que solo es un juego más en la saga, pero el tener a Zelda como compañera ha sido una gran mejora, principalmente entre sus diálogos, no más... Este juego no tan lineal involucra elementos puzzle en cada templo. Nintendo entendió que The Legend of Zelda no podía ser tan fácil y ahora sí había toneladas de objetos que buscar. Nuevo multiplayer y aunque parezca raro, la mayoría de las canciones en este juego también son nuevas. Este es el año de Zelda, el 25 aniversario de la saga, y es por eso que Nintendo está programando una gran fiesta para la mítica serie. Reggie, presidente de Nintendo de América, no ha querido revelar qué es lo que harán, pero sí que será una fiesta única. Mientras tanto, habrá dos entregas, el tan esperado remake de Ocarina of Time para 3DS y Skyward Sword para Wii, donde Shigeru Miyamoto retoma las riendas de Zelda para reivindicar su camino. Habrá control total sobre la espada y promete ser el mejor juego de Zelda. Solo el tiempo y nosotros lo decidiremos. Es así como termina este especial de 3 episodios. The Legend of Zelda, la leyenda que marcó la historia. Será necesario que entren a nintendostationmx.blogspot.com para poder observar el contenido que a continuación les voy a decir, empezando por la imagen de la semana. Desde el lanzamiento de 3DS en Japón, los jugadores han intentado llevar las capacidades de los juegos de realidad aumentada al límite, desde utilizar escenarios como la pared para pescar unos pececillos hasta poner a los Mii en circunstancias no tan deseables. Pero nadie como este jugador, quien imprimió en hojas 4A una mega tarjeta de realidad aumentada, la más grande hasta el momento, dándonos como resultado un enorme Mario monstruo de más de 2 metros de altura. El famoso videasta de YouTube, Freddy W., quien hace apenas unas semanas nos mostró lo que sería una versión real de Mario Kart, ahora nos enseña lo que sería Super Mario Bros. 1 si estuviera en una consola de siguiente generación, pero no nada más eso, también si fuera un juego en primera persona, algo bastante raro, pero no se ve tan mal, de hecho, podría ser que algún día lo consideraran. Aunque el estilo de este Mario se vea más corroído por los años, parece una muy buena idea, aunque la verdad dudo que Nintendo vaya a sacar algo así, mientras tanto podemos disfrutar este video.
El truco de la semana.
Este truco es para Pokémon Black and White y es para generar el doble de experiencia. Quien ganará el doble de experiencia será el primero en tu equipo. Y para lograrlo deberás de seguir estos pasos. 1. Pon primero en tu equipo el Pokémon que quieras que gane el doble de experiencia. 2. Ahora avanza por el mapa normalmente. 3. Cuando te aparezca un Pokémon, derrótalo solo con un Pokémon, o sea, que debes de derrotarlo con quien tienes primero en tu equipo. 4. Cuando le hayas ganado y aparezca la frase "pulsa aquí para continuar", no lo presiones, elige a otro Pokémon como si fueras a cambiarlo durante el duelo. 5. Cuando lo hayas hecho, apareces de nuevo en el mapa, ahora avanza hasta que aparezca otro Pokémon. 6. Cuando te sale otro Pokémon, lo derrotas con tu primer Pokémon en el equipo, pero esta vez ganas el doble de experiencia. Cuando lo derrotas y aparece el enlace, pulsa para continuar, no lo hagas, elige otro Pokémon. Siempre que lo hagas, tendrás el doble de experiencia en la siguiente batalla. Estamos llegando al final de este podcast y quiero mandarle un especial saludo a Luis Pérez, quien participó en una prueba del chat de Nintendo Station, y a Gerardo García, a quien casualmente encontré en una obra de teatro. Gamers, la semana pasada se anunció la primera partida de Mario Kart. ¡Únanse!
¡Let's go!
Será el próximo sábado 26 de marzo de 4 p.m. a 6 p.m. hora de México. No importa de dónde seas, es hora de jugar. Demuestra si eres tan bueno como dices, así que les dejo más abajo en el post el enlace para que se apunten y compartamos códigos. La encuesta de la semana es: ¿comprarás 3DS por 5,000 pesos mexicanos? Entra al blog y del lado izquierdo podrás encontrarla. Los dejo con este tranquilo y relajado remix hecho por Ryan del tema principal de Mortal Kombat. Mi nombre es Alberto Tirión y no queda más que decirles...
Game over.
El próximo viernes el siguiente podcast de Nintendo Station y dale continue.